Seguimos en el debate en Hora 20. Hemos tratado el tema de la dejación de armas. Hemos hablado también de los partidos políticos y quiero que hablemos del tema de la Guajira, que ha dado para todo en las últimas, en los últimos meses en Colombia, y que ha sido una especie de demostración de fracaso de la descentralización, de fracaso también de los certámenes electorales, porque han terminado muchos de esos certámenes en candidatos elegidos o funcionarios elegidos y luego destituidos. Y ahora vino la intervención por parte del gobierno, una oportunidad para saber si desde el centro es posible corregir esos errores o esos problemas que se dan en las regiones y que se dan y se quedan durante años. Ya el gobierno nombró sus administradores en educación, en salud, en agua potable, en vivienda, y ya sabemos que son cerca de 800 mil millones de pesos los que llegan cada año para estos rubros en La Guajira y que terminan o sin ejecutarse o donde no es, y terminan con la sed y la desnutrición en este departamento. Yo quisiera una opinión de ustedes sobre ese tema, sobre la posibilidad de, desde el gobierno central, lo hemos visto con el tema de las regalías y los OCAD, de tener éxito en estas intervenciones. Lo hemos visto también en el Chocó, sin demasiado éxito, por lo menos en el tema de educación, y también pensar si el asunto de descentralización en algunos departamentos no es viable. Una primera opinión de Jorge Enrique Robledo.
Pues a ver, digamos que son conocidos los gravísimos problemas en La Guajira, de todo orden. Es una cosa pues que está supremamente documentada. Pero a mí la decisión del gobierno como de intervenir a La Guajira me genera una contradicción que es evidente. Es que la idea que se transmite es que la corrupción es local y que en la esfera de lo nacional no hay corrupción, y que entonces si se mandan como unas especies de interventores o de operadores, los problemas se van a resolver. Y yo, Pascual, ese cuento no me lo como. No es cierto, y se repite todo el tiempo, que la corrupción en Colombia es una corrupción localizada en las administraciones municipales o departamentales. Bueno, miremos Odebrecht, para poner un ejemplo, o miremos Reficar, para poner un ejemplo, y cuántos más podríamos poner. Entonces, que esto sea la solución a los problemas no creo, porque además los partidos políticos que han gobernado en La Guajira son los mismos que tienen el poder nacional, o es que son organizaciones diferentes. Entonces, no, pero esto tiene un tufillo macartista, sí, señalando como si los problemas fueran absolutamente locales, y resulta que no. Las administraciones municipales en Colombia las controla en proporciones inmensas el gobierno nacional. Los alcaldes y las gobernadores son en buena medida como limosneros, por dioseros, tramitando aquí ante el gobierno central todo tipo de favores, sin los cuales no pueden funcionar las administraciones locales. Entonces, realmente no creo que la cosa es bastante más complicada.
Pero muchas veces, doctor Robledo, también hay una especie de doble moral, de que yo entrego los avales y me desentiendo, pero cuando me toca desde el centro nombrar, pues me toca poner unos ojos distintos, y tal vez eso haga que funcione.
Pues, esa especie esas son teorías que no comparto del todo, porque ¿dónde estaban los ojos del centro en el caso de Odebrecht, en el caso de Reficar? Yo insisto, esto es mucho más complejo. Es una especie como de teoría de que los malos son los de las regiones y los buenos son los de Bogotá, pero en eso pues no puedo creer.
Pero también, senador Robledo, yo creo que ahí se incurre un poquito en lo que Carlos Lemos denominó el síndrome de la carrera décima, que era el cójanlo, y cuando lo cogen, suéltenlo. Todo el país denunciando que en La Guajira, por distintas razones, no existía la madurez política y administrativa para enfrentar esta crisis, y que de uno para otro se empeoraba, era de mal en peor. Y el gobierno nacional tiene que tomar una decisión en que por lo menos la responsabilidad sea de un agente directo suyo. Me parece que no sé la salida más ortodoxa, pero puede decir, tengo el control y vamos a procurar que los recursos no se sigan perdiendo de una manera tan descarada, porque entonces lo otro es, no podemos hacer nada, esperemos la próxima elección de alcalde, la próxima elección de gobernador, a ver qué ocurre, y mientras tanto que siga un desangre a los ojos de todo el país, y sobre todo con la gente menos favorecida de una región tan golpeada como La Guajira, en una condición de indefensión. Entonces yo pienso que hay que dar la oportunidad para verificar si la intervención puede dar o no frutos, porque la gente designada de acá que desde luego, esto es transversal, el tema de la corrupción, no hay fronteras territoriales a nivel nacional, pero por lo menos va a haber un responsable directo designado por el gobierno para controlar la ejecución de esos recursos.
Y es larga, ya veremos qué pasa. Sí,
no, pero, no, pido pero no se separen
una corrupción
pido
de la
pista,
otra.
No es fácil, sí, no es fácil predecirlo y la oportunidad sí. es larga, son 3 años, ¿no?
Así
o sea
es.
Que hay una oportunidad larga, Juan Carlos Flores.
Sí, Pascual, la silla vacía ha realizado una estupenda radiografía de quiénes son las personas que han cargado el gobierno para administrar áreas claves que son agua potable, educación y salud. En el caso de agua potable, la señora Zoraida Salcedo Mendoza, grupos políticos con los que ha trabajado, Nueva Guajira y Cambio Radical, recursos que administrará 57.646 millones de pesos, la gran mayoría de los 15 municipios y 8.770 millones de pesos de La Guajira. Y cuenta la silla vacía que la señora Salcedo ha tenido el padrinazgo del supernotariado Jorge Enrique Vélez, quien la nombró en enero pasado en servicios generales de la superintendencia en Bogotá. Es decir,
estuvo 5 meses como gobernador encargado. Okay,
cierto.
¿No?
Entonces esto queda en manos de Cambio Radical. En eso no nos llamemos a engaños. Luego, José Martín Incapié, educación, ¿cuánto va a administrar? 500, medio billón de pesos, medio billón de pesos. Grupos políticos con los que ha trabajado, Cambio Radical. Y usted mencionaba ahora el tema del Chocó. Pues el señor Incapié estuvo en el Chocó, donde ejerció las mismas funciones que ejercerá en La Guajira en el 2009, cuando el gobierno nacional intervino ese departamento. Dice la silla vacía que 3 fuentes del Chocó, conocedoras de la educación de ese departamento, aseguraron que un lunar de la gestión de Incapié fueron los pocos avances logrados en la calidad educativa, porque según las pruebas estatales, como la saber, los estudiantes chocuanos se mantuvieron en el sótano de resultados. Entonces, aquí hay que hacerle mucho control político a esta plata, porque esta plata va a estar administrada en un tiempo preelectoral, en un departamento que ha controlado Cambio Radical, no precisamente para el bien de La Guajira.
Me sumo un poco a lo que dice entonces Juan Pablo Estrada, y es, no hay nada que hacer aquí. El gobierno central debe simplemente esperar Procuraduría, Fiscalía...
Pero es que mira quiénes nombró, Pascual. No, se ¿sí? podrán hacer cosas, sí, pero no. Mira quiénes nombró.
Bueno, pero Jorge Enrique Vélez no le fue mal como gobernador encargado de La Guajira.
Pero
no,
y una de las
cambios es atravesó y se
Juan
atravesó
Carlos lo está descalificando a los nombrados por el simple...
No, por el hecho de ser de Cambio Radical.
No,
a ver,
Carlos,
los problemas de La Guajira, ¿qué partido político los administró? Es decir, no nos llamemos a engaños.
No, sí, sí.
Si el gobierno nacional dice...
Tiene mucha culpa,
decir,
Cambio Radical ahí.
Es decir, no podemos ser ingenuos. Es decir, que los partidos políticos que han controlado van a ser la solución.
Pero
yo
Carlos,
personalmente...
¿Y con quién van a gobernar allá? ¿Con quién van a gobernar allá? Pues con los de allá.
No, pero
y con los de allá que están vinculados a todo esto.
Bueno, y el nombrado es de allá. Vamos a oír a Alejandro Arbeláez.
Por lo menos me alegra que Juan Pablo no la achaque los males de La Guajira al Centro Democrático.
Yo creo que 8 años.
Hay que ver qué se hizo en ocho años de uribismo en La Guajira, ¿no? Le dio seguridad. Lo que está pasando en La Guajira es una vergüenza, no en La Guajira. La Guajira está bien en el ojo del huracán, pero hay muchos otros departamentos que ven situaciones bastante lamentables, muy similares, y sin embargo no pasa nada. Yo creo que esto nos arroja 2 lecciones. La primera es que todo el tema de gestión pública está fallando. Mire, la carrera administrativa, los manuales de funciones, los reportes, los informes, no sé qué cosas, y todo lo de La Guajira sobre el papel es una maravilla. Y sin embargo, cuando uno va allá, eso es un desastre. Segundo, ¿dónde están las famosas IAS? Es decir, los entes de control, la Procuraduría, la Contraloría, ¿dónde están realmente los sancionados? El mecanismo...
No, y creo que ha habido sanciones.
Pues, sí, pero a la magnitud...
¿Tres gobernadores? En 8 años hay 8 gobernadores.
Pero se los dan al mismo grupo político y continúan con los mismos vicios.
Entonces, la gente se los da porque hay elecciones atípicas donde los han vuelto a nombrar.
Entonces, los entes de control están fallando en La Guajira y en muchas otras partes, incluso porque la naturaleza de elección de las cabezas regionales de los entes de control está mal diseñada, porque salen de las asambleas o salen de los consejos. Entonces, quien sale elegido en un cargo de estos para ejercer un ente de control o para encabezar un ente de control, termina debiéndole el cargo a los mismos que tiene que vigilar o a las cuentas políticas de los
eso
que tiene que vigilar.
Eso es
y
cierto.
Una cosa con lo que coincido plenamente con el senador Robledo. A mí me gusta mucho el dialogar con el senador Robledo porque podemos tener posiciones diferentes, pero siempre lo escucho y siempre se basa en los argumentos. Mire, el cambio de una corrupción local a una corrupción nacional. Eso es lo que sucede cuando se da un intervencionismo como el que se está presentando. El tema de la Guajira, insisto, es una vergüenza, lo que está pasando y cómo se está manejando. Pretender entonces que porque hay una corrupción local, debe solucionarse haciendo unas intervenciones desde el nivel central, pero otorgando esos cargos de responsabilidad a los mismos del partido político, pues es darle continuidad. Al final es cambiar una corrupción de alpargata por una corrupción de cuello blanco.
Bueno, vamos a ver, en todo caso, yo creo que hay una esperanza.
¿La alpargata no se ponen por allá o sí?
Y es el tema de lo que ha pasado con
corrupción de Abarcas por corrupción de cuello blanco.
Es el tema de lo que ha pasado con la SOCAD, que, digamos, la gente son una especie de filtros que se crearon para manejar el tema de las regalías, filtros de nivel central para aprobar proyectos y demás, y que de alguna manera han funcionado, digamos que no han sido perfectas, pero sí han frenado ciertas prácticas que en las regiones parecía imposible parar con la plata de las regalías. Vamos a ver qué pasa, son 3 años de intervención y tendrá que el gobierno demostrar que desde el centro se pueden arreglar algunos problemas en las regiones. Comparto en que eso no será fácil y que habrá choques fuertes con los políticos que están nombrados y que perdieron de alguna manera.
Y que
el
Cambio Radical responda.
Y que perdieron de alguna manera el poder. Y está respondiendo. Yo creo que le toca responder ante la opinión pública y lo que mencionaba ahorita Juan Carlos Flores del bajón del vicepresidente en encuestas tiene que ver con esos señalamientos a Cambio Radical por sus avales y de